Dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El independentismo reivindica la amnistía en una diada con una participación en declive. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Muy buenas noches a todos los ponedores de calles. La diada de este año ha evidenciado la brecha que existe en el independentismo entre Junts y Esquerra, actores clave para el futuro de España. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se marchó de esa manifestación entre gritos de dimisión y la Guardia Urbana cifra la asistencia en unas 115.000 personas, la más baja de los últimos años. Mientras tanto, en el PSOE han ordenado cautela ante las conversaciones con esos dos partidos políticos, tanto con Esquerra como con Junts, a la espera de comprobar si existe una voluntad real de acuerdo. Esperaban a pasar página de esta diada y tratan de minimizar las voces críticas del socialismo más clásico. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches. Todo va según lo previsto, según defiende el núcleo duro socialista. Consideran que la diada solo ha servido a los separatistas para exhibir músculo entre Junts y Esquerra, pujando por liderar las reivindicaciones a Sánchez en la investidura. Unos y otros necesitan hablar por los suyos, subrayan desde Ferraz. Ahora esperan despejar el calendario por completo después del sexto aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. A partir de entonces, según augura el gobierno, someterán a Sánchez a la reelección. Será ese mismo mes a partir del día 16. Las negociaciones están en marcha sin interrupciones. Habrá nuevo gabinete en octubre o noviembre como tarde. Desde el PSOE se muestran confiados en el liderazgo de su líder con la amnistía. Una decisión de alto voltaje para que la que queda casi todo el trabajo a la hora de construir un relato sólido.
El devastador terremoto de Marruecos ha dejado 7 réplicas en las últimas horas de entre 3,4 y 4,1 grados en la escala de Richter. Al menos una de ellas se ha sentido en las aldeas próximas al epicentro del suceso, lo que ha provocado entre sus habitantes el miedo sentido 3 días atrás. El último balance de víctimas facilitado por el Ministerio del Interior de ese país se sitúa en cerca de 2.900 y hay alrededor de 2.500 heridos. La cadena COPE está presente en este país contándote cómo trata de recuperarse de este mazazo de la naturaleza con Ángel Expósito y Fernando de Aro. Precisamente por los micrófonos de La Linterna ha pasado Cristian Farías, es chileno, trabaja de geofísico, está ahora mismo en Marrakech, una de las localidades más turísticas, y le contaba a Expósito que las edificaciones débiles habían empujado a que la tragedia haya sido aún mayor.
La clave es la edificación. Marruecos está construido no pensando en un terremoto, está pensado en el calor, por ejemplo. Las construcciones se tienen que hacer cargo del calor, por eso tiene tanto adobe en muchos lugares todavía. Y acá en Marrakech hemos visto que hay muchas casas que se han caído, hay muchos muros que están caídos, pero también al otro lado hay otros que hay muchos otros que son más modernos que nunca tuvieron ese problema.
Y no es el único país africano que sufre las consecuencias de un fenómeno atípico. Por ejemplo, no muy lejos de allí, en Libia, el ciclón Daniel ha dejado hasta el momento al menos 2.080 muertos y el número de desaparecidos podría superar los 5.000. Es la consecuencia de las lluvias torrenciales que han arrasado zonas residenciales enteras desde el pasado domingo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, aquí en España este martes varios puntos del norte peninsular van a notar una bajada importante de temperaturas. Mientras tanto va a haber lluvias, también tormentas fuertes en la zona del Cantábrico, el Alto Ebro, el Pirineo y otras zonas del Mediterráneo. Unas lluvias y tormentas que han dejado alguna que otra incidencia de gravedad. David Casado, buenas noches.
Buenas noches. Si los primeros días de septiembre trajeron lluvias torrenciales en Madrid y Toledo, esta semana han continuado, pero como bien decías, especialmente en el norte y en el este de la península.
Mirad, por favor, que no se ven ni los bordillos.
Así narraba una mujer la situación en Santander. La tromba de agua ha inundado numerosos puntos de la ciudad. Recordemos que Cantabria era uno de los lugares que se encontraba en alerta por lluvias de hasta 15 litros, cifra que se ha visto superada llegando a los 40. Esto ha provocado dificultades tanto en el tráfico como inundaciones en locales y garajes. La situación es mucho mejor en Navarra, donde las lluvias han provocado también importantes daños, especialmente por desprendimientos. Los expertos apuntan a la fusión de los restos del huracán Franklin con la Dana como los causantes de estos chaparrones. Además, durante la segunda mitad de la semana, las lluvias afectarán al área mediterránea y también, a partir del viernes, se extenderá a gran parte de España.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que curra desde tempranas horas y a la gente que le gusta trasnochar. Pues bienvenidos a este programa de radio y te aseguro que te vas a sentir muy bien. Nosotros el compromiso es mantenernos un poco en la idea de no tocar la política, fijarnos en historias humanas que son las que nos demuestran que a pesar de todo, a pesar de la que está cayendo y de la que va a caer, la vida mola un montón. Además, aquí alabamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, queremos a los vigilantes de seguridad, queremos mucho a los currantes, a la gente que está elaborando el pan. Y fíjate, la historia que te voy a contar en este momento es una historia absolutamente positiva y que va, pues, de los de verde. Te quiero contar esa historia que en realidad es una paradoja. Son tres guardias civiles que fueron a rescatar un cadáver y que acabaron salvando una vida. Tres agentes del grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil estaban el martes en una embarcación en aguas de Mallorca recuperando un cuerpo sin vida que acababa de aparecer y, gracias a que estaban allí, en el mar, escucharon los gritos de una mujer que pedía auxilio para su marido. Claro, el hombre que estaba allí se estaba ahogando y ella no podía hacer nada desde la orilla. Desde allí veía con impotencia y desesperación cómo el agua ya pasaba por encima de la cabeza de su marido. Si no se actuaba con rapidez, en tan solo unos segundos se iba a ahogar. Y fue entonces cuando Sergio Grein, uno de los guardias civiles, avisó rápidamente a sus compañeros y se pusieron en acción.
Cogimos rápidamente lo mínimo imprescindible, cogimos las aletas y unas gafas. Al principio nos íbamos a tirar desde allí, pero estaba muy lejos. Yo corrí por el puerto pidiendo una embarcación y los propios del club náutico me dijeron, coge esta tal. Y ya cogí una de las embarcaciones. Nos subimos los tres compañeros. Al principio veíamos a la persona, pero estaba en las últimas.
Es que cuando llegaron a la altura del hombre, uno de los guardias civiles se tiró rápidamente al agua hasta llegar a él.
Nos acercamos, él se tiró, al momento ya lo consiguió agarrar, lo puso boca arriba y ya lo subimos a la embarcación. Casi no podía hablar, había tragado agua, estaba con un agotamiento extremo. De hecho, ni nos dice su nombre al principio ni nada, hasta que nos llevamos al puerto y ya recupera un pelín más.
Claro, aquí hay que tener muy clara la pregunta y es ¿qué es lo que le había pasado? Pues fíjate, se había tirado por un acantilado del que en condiciones normales puede salir bien por la orilla, pero esta vez no fue así. La Guardia Civil ha difundido el vídeo del rescate y la verdad es que impresiona verlo, te lo aseguro. Se ve, por ejemplo, cómo fue el momento en el que uno de los agentes remolca al hombre hasta la misma embarcación.
Píchalo aquí atrás, atrás.
Ahí es cuando se ve cómo los dos desde la embarcación consiguen subir al hombre. Está consciente, pero podría haber perdido la vida. Y afortunadamente, gracias a la rápida actuación de Sergio y sus compañeros, ahora está a salvo y fuera de una lista negra, la de las personas que han muerto ahogadas en lo que llevamos de año. Hasta el mes de julio son 249 personas. Esa es la peor cifra de los últimos 5 años.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mi saludo a los camioneros que estén en ruta. Si, por cierto, estás ahora mismo comenzando tu ruta o saliendo a trabajar con tu camión y con el destino en concreto a algún punto, me encantará conocerlo. Si te apetece, llámame gratuitamente al 950-6006, que quiero hacerte un chequeo a ver por dónde vas y te iré llamando en las próximas horas a ver cómo va tu ruta. Que sepas que en los próximos minutos te vamos a hablar del nivel de autoexigencia de cada uno, porque ser muy perfeccionista puede estar bien, pero también puede afectar a nuestro nivel emocional. Fíjate, vamos a conocer diferentes casos de personas a las que la exigencia les ha llevado a sufrir dolencias que han tenido que superar con expertos en la materia. Esto es bastante interesante. Calderón, ¿y qué más cosas hasta las 3 de la mañana?
Pues va a estar Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine en COPE y en 13. Él nos va a desvelar algunas de las anécdotas de la película En la cuerda floja, un largometraje sobre la vida de uno de los grandes de la música, Johnny Cash, que ya sabes que le consideraban el rey del country.
Sí, señor.
Te adelanto que este artista vendió más de 90 millones de discos a lo largo de toda su carrera. Es una barbaridad.
Es un gran artista y un músico que además con una genialidad a la hora de tocar la guitarra y de colocar los acordes, bastante interesante. Isabel Ortega Recio, David Pérez, Cristina Luis Rodríguez, Ángela Sánchez Roda, Pablo Cañones, Raquel Fernández Arias, María Martínez Vargas y Nacho Ibarra son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Gracias a todos por hacerlo, nos ayudáis un montón porque eso es una promoción muy importante para el programa y de verdad, ya formáis parte de esta familia de ponedores de calles. Recuerda que si tú lo haces, también te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Cristina Platero, buenos días.
Buenos días.
Has estado ahí bastante tiempo liada con el teléfono, ¿eh?
Sí, sí, está llamando gente, la verdad, y así que... pues personas mayores que han perdido a su marido últimamente y se encuentran un poco solas, pero y así. Y luego me ha escrito, y me ha parecido muy interesante, de una residencia de ancianos.
Ajá, ¿y qué te ha dicho?
Y pues mira, le comenta que le da mucha pena, porque muchas veces los dejan y es como
no
si los aparcasen.
Y no les visitan ni saben nada de ellos, ¿verdad?
Sí, ya, dice que, y además que ellos no tienen tiempo para atenderles.
Ya, y que luego esas personas mayores ni siquiera le recriminan a la familia que ¿por qué no venís a verme?
Sí. De hecho, me lo decía también una viuda que me llamaba, es que mis hijas trabajan, las pobres hacen lo que pueden.
Siempre justificando a los hijos encima.
Sí, ya. Sí.
Bueno, tú estás atendiendo el teléfono del estudio, que es el 950-6006, y también vas chequeando los mensajes de audio y los mensajes que nos manda la gente por WhatsApp, ¿no?
Sí.
El 662-942-605. En cuanto al tiempo, ¿cómo vienen las temperaturas? ¿Va a seguir lloviendo? ¿Qué va a pasar?
Bueno, hay una especie como de chubascos y tormentas en el tercio nordeste peninsular. Serán fuertes en el Cantábrico Oriental, en el Alto Ebro, en el Pirineo y algunas zonas de Cataluña, Levante y en Castilla y León por el norte. En el interior muchas nubes con posibilidad de tormentos ocasionales, esto es muy normal estos días, y en Canarias intervalos nubosos y sin descartar algunas lluvias débiles en el norte. Las temperaturas sin grandes cambios, entre 20 y 29 grados.
Genial. Me dice María, dice Pulpo, que bien te quedan las gafas que acabas de subir a tu Instagram. Bueno, pues muchísimas gracias, unas gafas nuevas que me he tenido que poner porque cada vez veo menos, ¿te puedes creer?
Me lo puedo creer.
Es que, de verdad, lo que, y que no llego a los 50 años y que ya empiezo a ver mal, a necesitar las gafas cada vez para ver de cerca.
Yo al revés, de cerca veo muy bien.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues yo fíjate cómo estoy. Bueno, hay un montón de ponedores que ya han recibido su diploma y lo han conseguido porque entraron en directo en este programa de radio y marcaron ese teléfono, el del estudio, y nos contaron cómo le estaban poniendo las calles al día.
Hola, buenas noches.
Qué tranquilidad tienes ahí, ¿no, Francisco?
Ahora mismo sí.
Te notas así como muy apaciguado, ¿no?
Estoy respirando, estoy nervioso.
¿Por qué estás nervioso?
Nada, por hablar contigo. Un fenómeno.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues yo ya entrando en la fábrica a hacer helados. Helados, sí, en Carrascal, Cáceres, en Valladolid. Nosotras entramos para arrancar máquinas.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Repartiendo pan desde las 4 menos 10, aquí en las Torres de Cotilla, Murcia.
Hola, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás, Luis?
Pues ahora mismo estoy por mitad de Francia, por una ruta que decimos la subterránea, porque hay un pueblo que se llama así, por donde pasamos, dirección a Alemania.
Enrique, buenos días.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues en Salamanca.
Salamanca, ¿y a qué te dedicas?
Pues vigilante de seguridad.
Que es la primera vez que llaman de una fundición, ¿eh? Ruedas y cosas para gran maquinaria y cosas de esas.
Pues no, mira, la carretera de Barcelona a Alicante, estamos ahora mismo subiendo aquí la montañita.
Soy esteticien, se llama ya en España, aquí en México. Yo soy cosmiatra. Y bueno, pues soy fan también de Herrera. Y pues ahora tuya, Pulpo.
Mira, estamos en la logística del Leroy Merlin. Todas las mañanas os escuchamos, mi marido y yo.
¿Anda?
Que vamos de Sigüenza a Torija. Muchas mañanas le decía a mi marido, tengo que llamar, que nosotros también ponemos las calles. Y después llama.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron, bueno, pues por qué no estaban durmiendo, a qué se dedicaban, cuál era su función en la vida de la madrugada. Llámame, entra en directo, manifiéstate, que lo sepa todo el mundo para que vean que mientras otros duermen hay gente que está levantando España. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Marilena nos cuenta que, bueno, ella lo pasa muy mal porque lleva un año sola, no se acostumbra a vivir una vida que no quiere y no le gusta, pero le han obligado a vivirla.
Es el temazo de Poniendo las Calles hasta las 4 de la mañana. ¿Realmente te sientes solo? ¿Te sientes sola?
Puedo esperar para tenerte bajo la luna, besar tu piel que es de aceituna. ¿Cuántos años pasarán sin que te acune como un tesoro? Peinar tu pelo que es de oro. Me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine yo a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. Dices que es para mejor que la distancia es el olvido. Yo solo quiero estar contigo. No me importará esperar por tu recuerdo. Vuelan gaviotas, guitarras, niños, amapolas. Me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine ya a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. Me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine ya a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. Distancia es el olvido. Yo solo quiero estar contigo. Me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine ya a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundí.
Es increíble, vea la cantidad de mensajes que estamos recibiendo, sobre todo en torno al tema de la soledad, que es el tema de hoy, que iremos variando los temas cada día y unas veces serán alegres, otros serán tristes, otros serán divertidos y otros serán pues un poco sorprendentes. En cualquier caso, son temas candentes y temas que nos interesan a todos. Pero fíjate qué curioso que Antonio Medina acaba de escribir y dice: Pulpo, a mí me encanta estar solo, en ocasiones cada vez más, y ya con una edad se cansa uno de superficialidades impuestas.
Sí, es que hay veces que estás hasta el moño de la gente, sobre claro, todo si has tenido mucha relación.
Claro, claro, ahí está el tema, claro, cada uno tiene una situación diferente.
Eso es, y hay gente más sociable que otra. Guillén, por ejemplo, dice: alguien me dijo el otro día que sentía lástima por la gente soltera porque estaban solos todo el tiempo, y yo le expliqué que no es así. Yo estoy soltero, no me siento para nada solo. Yo me saco a comer, me compro mi ropa, tengo grandes momentos conmigo mismo. Y una vez que sabes cómo cuidarte a ti mismo, la compañía se vuelve una opción, no una necesidad. Es que hay a mucha gente a la que le gusta estar tranquilito en casa, sin que le molesten.
Claro.
Fute dice: hay gente que se lo gana pulso, Pulpo. Hay gente muy rara. Yo conozco a gente, claro, Fute cuenta, que eso también es cierto, gente que ahora dice que está muy sola y dice: yo les he conocido dando por saco todo el día. Entonces, claro, al final hay veces que cuando pasan los años, dices, pues que solo me he quedado, y dices, pero más que la una.
Y no te pasa a ti que te preguntas, pero vamos a ver, esa persona cómo puede tener compañía, ¿no?
Claro, que dices, claro, si es que se está haciendo todo muy cuesta arriba.
Claro, 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 lo entiendo, claro. Pero hay, fíjate, hay cantidad de mensajes que hay de todo tipo, cuidado, ¿eh? O sea, hay de todo tipo.
Claro, Josefa dice: últimamente estoy sola en casa, vivo con una hermana que está hospitalizada debido a una caída. vida y esto ya pasó hace 3 meses. Tengo más hermanos, pero no viven cerca. Ahora mismo la situación no nos permite vernos. Hasta que se recupere mi hermana, pues vivo muy sola. Y ella explica, a mí me gusta estar sola, Pulpo, pero tanto tiempo no. Ya. Claro, un ratito, pues no es lo mismo.
Claro, hay reflexiones que se comparten y aquí en este programa de radio y te irás haciendo a nosotros y te irás haciendo a este estilo de hacer radio, te vas a dar cuenta que aquí compartimos todo y lo mejor es que nos respetamos, no tocamos la política y sobre todo nos entendemos y nos apoyamos, que eso es lo que más mola. Fíjate qué mensaje tan interesante, que además está teniendo mucha aceptación porque ya tiene bastantes likes por parte de la audiencia. Dice Pulpo, la soledad te mata poco a poco, dice Jorge Legaza. Dice, tiene que ser terrible estar solo día a día. Dice, los ayuntamientos deberían tener y estar pendientes de todas las personas que se vean solas.
Cada vez hay más programas, ¿eh?
Eso
cada
está
vez,
muy bien.
Cada vez hay más programas y cada vez hay más asociaciones cuyo cometido es ese, el de buscar la manera de acompañar a nuestros mayores, ¿verdad? Gente joven que, por ejemplo, viven en Madrid,
claro,
pero que no son, su familia no es de aquí, ellos también están solos, y compartir un ratito, una tarde con una persona
claro
mayor
sí.
de Madrid,
claro que sí.
El ir a verla como si fuera un abuelo adoptado,
claro,
a mí es algo que me parece maravilloso.
Es muy bonito. Y también Ángel Rubio, que está escribiendo ahora, insisto, en facebook.com/poniendolascalles, porque esto es un programa interactivo, te vas a dar cuenta. Dice, Pulpo, yo tengo una vecina que hasta sufre depresión por la soledad. Tanto es así que casi todos los días nos la traemos a casa a fin de darle pues compañía y el
claro.
cariño del que carece. Nos manda un abrazo a todos los ponedores.
Un ratito. También tenemos a José Manuel. Dice, a mí me da mucha pena la soledad. Yo ahora que tengo críos pequeños, la verdad es que soledad no sé lo que es. Eso es cierto, los padres lo que buscamos es un ratito de soledad. Dice, pero claro, cuando mis hijos sean mayores, pues igual se marchan y no quieren saber nada de su padre ni de su madre.
Tremendo.
Que hay algunos a los que les pasa.
Y fíjate, también otra reflexión, que cuidado que esto es abrir un melón interesante, pero bueno, es un melón que ahí está, el melón está encima de la mesa y está el cuchillo al lado. Ángel Rodríguez dice, Pulpo, la solución es no repartir la herencia en vida y dársela a quien te atienda. Claro, o sea, es que esto está muy bien, es que es verdad, si ya por automatismo la herencia le corresponde a alguien que no te está atendiendo, pues no es muy lógico.
Bueno, se han dado ya varios casos en Madrid de padres que han querido desheredar y ya sabes que hay algo que se llama la legítima,
claro,
que no se puede quitar, pero hay otra parte que sí. Y ya se están dando casos,
hombre, hombre.
Los tribunales están llenos de ese tipo de casos en los que dicen, ya, esto sí porque no me da más remedio, pero esto otro no.
Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a dar la bienvenida a más oyentes que se acaban de sumar a este programa. De aquí, vamos, nombre y apellidos, y nos encanta mencionaros. Tina Hernández, Esteban López, Óscar Casas Escolano, Javi Sánchez, Ana García Temprano y Rafa Ramos. Os damos la bienvenida y gracias por ayudarnos a crecer en esta nueva temporada en el que comenzamos a poner las calles desde la 1:30 y hasta las 6 de la mañana. Es decir, unimos a través de este puente que se llama Poniendo las Calles el partidazo con Carlos Herrera mientras tú estás trabajando o intentando dormir. Gracias por elegirnos. Mira, hoy por ejemplo vengo a contarte algo que nos ha pasado seguro alguna vez y que a cada uno de nosotros cuando hemos visto que algo no ha salido bien nos llama mucho la atención, y es eso de exigirse a uno mismo. No es algo malo, en principio, de hecho es así, nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros. Claro, ahí el problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta nuestra estabilidad emocional.
Así es. Por ejemplo, cuando queremos tener todo bajo control, ese tipo de carácter que nos acarrea problemas. Me refiero a personas que cuando los resultados no son los que esperan, pues terminan con ira y frustración contra ellos mismos y contra las personas que les rodean. Esta característica puede generar ansiedad, depresión y puede dar lugar a otros problemas psicológicos como los alimenticios.
Mira, por ejemplo, Rebeca Toribio tiene mucho que aportar en todo esto que te estamos contando, quien soñaba además desde niña con ser bailarina profesional.
Yo nací en Valencia, pero muy jovencita, a los 16 años me vine a Madrid para estudiar danza, era lo que me quería dedicar y era lo que me había dedicado en plenamente consciente desde los 7-8 añitos que empecé a bailar.
Imagínate, en una ciudad nueva estás completamente sola. Las bailarinas además tienen una dieta muy estricta y Rebeca tuvo un problema con su autoexigencia. Quería controlar tanto lo que comía que a los 18 años padeció bulimia.
La verdad que fueron años muy complicados. Yo estuve aproximadamente unos 4 años y medio recayendo y teniendo etapas donde, bueno, conseguía estar mejor, pero de nuevo volvía a recaer y a tener problemas severos de salud debido a esta enfermedad. Y fue entonces cuando, bueno, empecé a cocinar. Empecé a encontrar en los alimentos una salida a mi enfermedad.
4 años y medio, se dice pronto, ¿eh? Pero fíjate, aprende a cocinar. Aprender a cocinar le cambió la vida por completo. Y aquella joven que soñaba con ser bailarina, ahora es cocinera en un restaurante y asegura que, bueno, es la persona más feliz del mundo. El negocio es suyo, es su propia jefa y se exige para ser la mejor cocinera cada día. Pero claro, controlando siempre que esto no le afecte a su salud. Este problema lo tuvo Rebeca con 18 años, pero este síndrome no está relacionado con la edad o la madurez de cada persona. A Pepi, por ejemplo, en Aymar, le pasó con 30 y por eso nos da unas claves para saber detectarlo.
También pues es la autoexigencia que ellos tienen, ellos se ponen unas metas imposibles de conseguir y aquí no hay término medio, aquí o estás arriba o estás abajo. O puedes... Y si no puedes ya, es lo peor del mundo, todos te miran mal, tienen muchísimo control de ellos mismos. Y además, como lo único que realmente pueden controlar es la comida, pues ahí se pone la alimentación.
Pepi nos acaba de explicar que es fundamental estar pendiente de la conducta de nuestros hijos, sobre todo cuando son menores de edad. Los cambios empiezan a notarse en el carácter, el estado de ánimo, si están o no irascibles, si les ocurre algo diferente. Entonces, ese es el momento de acudir a un profesional.
Cuando ves que no te rehuyen, que son capaces de mirarte a la cara y que no tienen miedos, que los miedos se van poniendo, se van apartando. Es cuando sabes que esto va en muy buena dirección y cuando tú aprendes a ser un buen acompañante, ¿vale? La familia es fundamental.
Como siempre te digo, en COPE nos gusta ir más allá y hemos hablado con una experta, la psicóloga Beatriz Gil. Ella es especialista en autoestima. Y ella ha sido la que nos ha dado varios consejos y el primero es no marcarnos expectativas ni objetivos personales que sabemos que son prácticamente imposibles.
En lugar de establecer metas tan ambiciosas, tratemos de ser realistas y establecer objetivos más alcanzables y sobre todo medibles para poder hacer un seguimiento. Esto nos va a permitir celebrar nuestros pequeños éxitos, nuestros logros, focalizarnos en el proceso y sentirnos más satisfechos con nosotros mismos.
El segundo consejo que nos ha dado es preguntarnos a nosotros mismos si es habitual sentirnos abrumados por la carga de trabajo diaria que tenemos que hacer y si nos cuesta delegar el trabajo en los demás.
Verán que cuando se atreven a confiar en los demás, ven que hay talento, que con un equipo preparado se puede llegar mucho más lejos que si solo te quedas con tu sobrecarga de trabajo, vas estresado, intentas ser la profesional perfecta, la madre perfecta, la pareja perfecta.
Y claro, hemos llegado al tercer consejo, es el último, es el de no castigarte por los errores cometidos o por no cumplir las expectativas.
Trabajar la autocompasión, el aceptarte a ti mismo, reconocer tus logros, celebrar tus éxitos y en lugar de centrarte en los errores, en los fracasos, tratarlos de verlo como una oportunidad de aprendizaje en lugar de castigarte por ellos.
Así que con esto lo que podemos hacer es sacar una conclusión y es que la autoexigencia es una cualidad si lo que buscamos con ella es crecer, desarrollarnos y conseguir los objetivos planteados, pero claro, siempre con unos límites sanos. Y sin embargo, el lado negativo que esto tiene es que tienden a generar pues bastante angustia, que en muchas ocasiones puede llegar a generar estrés e insatisfacción y es cuando la salud puede llegar a resentirse. Y eso es lo que tenemos que controlar. Pero claro, nos hacemos una pregunta. ¿Exigirse está bien? Sí, pero siempre con ideas alcanzables.
You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come, let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms, let me lay down beside you, let me always be with you. Come, let me love you, come love me.
Sus grandes canciones, el Annie Song, la canción de Annie. Claro, es que no paramos de recibir mensajes. Vea, la soledad está muy presente a estas horas.
Sobre todo entre los mayores. Sí. Manuel dice que es un hombre con 74 años. Me ha hecho gracia porque dice, soy un hombre. Digo, hombre.
Ya, ¿te ves que no vas a llegar tú a esa edad o qué? ¿Por qué te ríes?
Porque me ha hecho gracia que Manuel diga que es un hombre.
Claro, Manuel es un hombre, claro.
Había captado.
Bueno, ojo, que ahora ya puedes decir que eres un puma directamente.
No, no, te voy a decir que tengo también a un Tommy ya. Que dice, soy una mujer.
Claro.
Entonces, claro. De Tomasa.
Claro.
Bueno, pues Manuel, que tiene, con este inciso, que tiene 74 años, dice, estoy solo en la vida, no tengo familia y aquí estoy con mi mascota. Llevo 7 años solo y no saben lo que duele la soledad y las cosas que se le pasan a uno por la cabeza. He llamado incluso a las administraciones y es que nos tienen abandonados. La sociedad tiene abandonada a sus mayores. Y a Manuel le doy la razón. Porque ahí o se ponen, se hacen más campañas y se está más pendiente de la gente mayor y de hacer actividades con ellos, los ayuntamientos, claro, sobre todo, que es la administración más cercana, que tengan muchas actividades para hacer a lo largo de la semana, bingo, mus, talleres,
deporte, claro que sí, deporte, paseos,
senderismo,
hombre, claro, aprender a cocinar o recordar cocinar o, uh-huh, o contarles historias o que cuenten ellos.
Y eso les obliga a hacer grupo.
Hombre, claro, a mí una de las cosas que más me gusta, y lo digo de verdad, es hablar con la gente mayor, es que te cuenta cada historia. El otro día en Montijo, por ejemplo, que estuve por la noche trabajando, estuve hablando con un hombre que me contó que estuvo trabajando un montón de años en Fertiberia. Me estuvo contando pues que gracias a los descubrimientos que hacían con todos los productos que Fertiberia lanzaba, se podían proteger las cosechas de tomate. Y claro, estamos hablando que en aquella época él tendría unos 14 años, 14, 16 años. Cuando yo estaba hablando con esa persona, ya tenía sus 76.
Claro.
O sea, es maravilloso que una persona ha puesto las calles desde bien pequeño.
Totalmente. Bueno, tenemos a Desamparados también. Dice Pulpo, yo estoy sola. Hay días que estoy más fuerte, pero me da mucha pena mi soledad, porque tengo un hijo con 47 años y una hija con 45.
¿Y qué ha pasado?
Y no los veo. Me moriré con la pena de en qué he fallado.
Ya. Bueno, yo también podría decir muchas cosas ahí, porque yo soy un padre divorciado. casado de segundas y tremendamente feliz, pero yo a mi hija la veo muy poco, la veo muy poco, pero es que ahora estando adolescente se acerca menos todavía, me quiere mucho y me manda muchos mensajes y muchos WhatsApp, pero no está todo lo presente que a mí me gustaría.
Claro.
Y lo sufro, y lo sufro y lo paso mal,
Bueno, yo lo mismo me equivoco, pero ahí te digo que tiene un poquito que ver con la juventud. Luego pasamos una etapa que yo la pasé en la que yo quería mucho a mi familia, pero la verdad que pasar rato con ella me interesaba cero. Y a partir de los 30 hay un chip en la cabeza que dice, uy,
me quedan 9 años. Me quedan 9 años, ¿verdad, Bea?
No sé si 9, pero hay alguno que lo mismo se le quita a los 26 y a otro a los 34. Pero esa etapa yo creo que la pasamos casi todos. Los jóvenes estamos un poquito a otras cosas.
Sí.
Y luego con la edad vuelves otra vez al redil.
Es verdad. Bueno, pues confío en tus palabras. ¿Qué quieres que te diga? Bea, yo quiero dar
y no
la
se lo tengas en cuenta.
No, hombre, no se lo tengo en cuenta, pero sufro. Lo comparto, pero es verdad que sufro. Marta María Barry Herraiz nos acaba de seguir. Marta, gracias y bienvenida. Y también Cesáreo Gutiérrez, que nos acaba de seguir. Y de verdad, esto nos ayuda un montón. Vamos incrementando la cifra de ponedores que sigue esta página de facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 97.434 ponedores. En cuanto tú te vayas sumando, el número se va incrementando. Y ahora, aunque no te lo creas, ya están pasando cositas.
Pasan cositas, Pulpo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has pensado, te has imaginado, se te ha pasado así por la cabeza, cómo sería vivir sin dolor físico ni mental?
Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría.
Bueno, es que, dicho así, en un primer momento, es como un superpoder.
Uh-huh, sí.
O sea, no sentir dolor físico es algo así como ser un superhéroe.
Aquí hemos preguntado alguna vez a la audiencia por sus dolores y madre mía, también lo que está pasando a la
gente.
Claro,
vamos a ver, es muy desagradable sufrir un dolor físico. El hombro, la espalda, la cabeza. Es muy desagradable también sufrir un dolor mental, es decir, sentirte triste, sentir el desamor. Es malo, claro, que nadie lo quiere, pero es necesario en la vida. ¿Tú eso no lo sabías?
¿Es necesario tener dolor? ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Quién dice eso?
Sí, pues te lo voy a decir. Mira, para algunos puede ser un alivio el no sentir nada de estas cosas, sobre todo cuando tienes una enfermedad crónica, pero aunque pueda parecer una bicoca eso de no sentir ni padecer, como dice el dicho, esta circunstancia, la de no sentir dolor ni físico ni mental, está considerada una enfermedad. Uno de los primeros casos del que se tiene constancia apareció en el año 1846. Se trataba de un hombre, Pulpo, que lo apodaron Acero Humano y se llegó a dedicar al mundo del circo.
Ahora lo entiendo todo.
Claro, era muy espectacular porque tú, por ejemplo, le podías clavar agujas y no sentía nada.
No sentía nada.
Le podías quemar un dedo y no sentía nada.
Bueno.
Y ahí es donde viene el problema.
Claro.
Es que, claro, cuando tú no sientes dolor, tu cuerpo no te alerta de algo que estás sufriendo.
Y si te pones a estar haciendo cosas, claro, y no te estás coscando.
Claro, vamos a ver, yo ahora mismo estoy aquí.
Un pellizco, yo te di un pellizco.
Ya te estoy dando un pellizco y tú estás que no te enteras de nada. Y el problema de eso es que cuando te vas a tu casa, tú tienes el brazo morado.
Claro.
Y porque una cosa es que no sientas el dolor.
¿Y aquí qué ha pasado, no?
Una cosa es que no sientas el dolor y otra cosa es que no estés sufriendo ese daño tu cuerpo.
Claro, claro, claro. Y ahí están las consecuencias.
Claro, tía, por eso he dicho que no es algo bueno. O sea, el que tú sientas dolor, es decir, cuando a ti te acercan una llama.
Ya.
Al dedito y hacer ¡ay! Leche, como quema.
Coñi,
tiene una explicación.
Claro,
es para que quites el
dedo. El
dedo,
claro.
Claro, que es que hay veces que no nos enteramos. Pero es para que tú quites el dedo.
Deja un mechero.
Tiene una utilidad.
Deja un mechero y
no, no,
y dame un dedo.
Si a mí me duele.
Dame un dedo.
Si a mí me duele, por eso no te preocupes. Bueno, lo mismo con una lesión, claro. Tú tienes un problema en la pierna y tú no apoyas el pie. Pero si se te ha roto la tibia y sigues pisando, al final la lesión ya no tiene solución,
pues,
por mucho que
te das cuenta,
la revientas.
Empiezas a pisar con la rodilla. Empiezas a pisar con la rodilla.
Al final vas con el muñón. Y claro, ¿tú querrías vivir así?
Pues a mí, hombre, ya visto de esa manera, no. A lo mejor si tienes siempre al lado a alguien, pero claro, y estamos hablando de la soledad, necesitas una persona que te controle. Si te están haciendo algo,
claro,
vamos mal.
Hombre, pero lo mismo no te estoy mirando, si a ti alguien te está quemando el dedo, meñique. Bueno, lo que te cuento no es ciencia ficción, eso es lo peor de todo. Hay una familia que es la familia Marsigli, y la abuela cuenta que su nieto rara vez se cae al suelo cuando le dan una patada jugando al fútbol. Y su hija una vez dejó hielo en su mano durante 20 minutos. y no se enteró.
Y no se enteró de
se
nada.
Se le quedó helada la mano, eso
claro,
sí.
Claro, lógico, claro, por supuesto.
¿Y ahora qué me dices?
Pues claro. Ahora te digo que me parece una faena. Ellos aseguran que llevan una vida muy normal y que pocas veces se enferman o sufren. Pero vamos, yo pienso que pienso en la ropa. Si no sientes ni frío ni calor, ¿tú qué sales en invierno medio desnudo?
Pues anda que no me gusta ahí ponerme capas. Si hace fresquito hay que abrigarse para que el cuerpo no pille frío, claro.
Yo imagino a Pulpo sin sentir frío y sin embargo diciendo, pero es invierno, me voy a poner la camiseta.
Corresponde abrigarse.
Que si no me las como.
Correcto, que sí.
Que ya las tengo compradas.
Claro que sí.
Escuchamos a Bruce Springsteen porque el artista ha tenido que posponer todos sus conciertos previstos para este mes de septiembre por prescripción médica. The Boss está siendo tratado de una úlcera gástrica.
Toma.
Y por este motivo ya tuvo que posponer los shows que tenía en Filadelfia el 16 y 18 de agosto. En el comunicado el cantante dice que está roto de dolor porque a él lo que más le gusta es darse a su público. Claro. Le encanta actuar en directo por muy mayor que sea. Dice que es algo que no quiere abandonar.
3 horas de concierto hace el tío, ¿eh? 3 horas.
Dice que es lo que más le gusta.
Hombre, claro.
Hacer música en vivo.
Sí.
Y bueno, pues tiene este problema de salud. Dice que a ver si puede recuperar las fechas.
Pues fíjate, estará con regurgitaciones y se le vendrán las cosas que ha comido a la boca y los pasará realmente mal y sentirá fuego. Es lo bueno de tener dolor.
Le avisó,
porque le ha avisado el dolor.
Porque si no hubiera seguido comiendo callos.
Claro, si no estaría ahí. He comido yo callos ayer.
Y eso da, eso para las úlceras
pues
es...
Me ha sentado bien. No he sido capaz de cenar, pero ayer comí callos. Imagínate
llevo
cómo estoy.
Llevo un día sin comer.
Tremendo, no me hables. Escúchame. Las 2:40, la 1:40 en Canarias, en directo en la cadena COPE, ponemos las calles. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Por qué estás escuchando la radio? ¿Por qué no duermes? ¿A qué te dedicas? Gracias Eloy Collado Luján, gracias Emilio Hernández Sierra, gracias Elisa Campos por los mensajes que nos estáis dejando y porque nos demostráis que sí, que somos un programa interactivo y que aquí el que asoma la patita es mencionado y es integrado a esta familia de ponedores. Abrimos el teléfono de este estudio, el gratuito, 950-6006. Hola Gema, buenas noches.
Hola Pulpo, buenas noches.
Buenas
¿Qué
noches.
Tal?
Muy bien, ¿qué haces despierta? ¿Por qué no estás dormida ahora?
Pues la verdad, porque estoy, me encanta escucharos y bueno, pues me quedo siempre dormida escuchando. Antes era de 4 a 6 me despertaba y luego, bueno, también he trabajado mucho de noche, así que tú sabes, se te cambia el sueño y aparte, bueno, pues me encanta escucharos porque tenéis temas muy interesantes.
Oh, muchas gracias, Gema. ¿Dónde estás? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, yo vivo en Málaga y me dedico, soy auxiliar de enfermería.
Ah, qué
entonces
bien.
Me ha tocado un poquito el corazoncito cuando habéis hablado de la soledad.
Ya, ya. Es que ¿sabes lo que pasa, Gema? Que desde que comencé este programa ya por 2015, una de las cosas que más recibimos todos los días es que llama mucha gente que está sola o que se siente sola. Entonces, hoy que ya en esta temporada que tenemos más tiempo para desarrollar los temas, fíjate, lo primero a lo que le metemos mano es al tema de la soledad, que hay mucha gente que está sola, Gema.
Muchísima gente que está sola, aunque esté acompañada, muchísima. Pero yo en mi trabajo y en mi vida personal, en residencias, bueno, el tema de auxiliar y el tema de residencia aparte, pero sobre todo la soledad de ellos. Es una pena.
¿Ellos son conscientes, Gema, desde tu punto de vista como experta? ¿Ellos son conscientes de que están solos o incluso que les han dejado solos?
Pulpo, siempre. Yo siempre le digo a los familiares, o sea, lo mío es vocacional, siempre me he dedicado a esto y me encanta hacerlo. Uh-huh. Siempre digo igual, cuando vienen familiares que son pocos, no, es que no me conoce, no me reconoce, no, sí, sí te reconoce. Es más, yo siempre doy las gracias a los familiares porque cuando en su último momento lo único que les pido, acompañarlo.
Claro.
Porque siempre tienen un momento de lucidez,
claro.
Siempre. O sea, siempre. Siempre saben que su familia está ahí, aunque nosotros intentamos estar, pero sí tienen conciencia de... muchos momentos de que están solos.
Y Gema, los profesionales, ¿qué hacen para que esa soledad no esté tan presente en esos ancianos o en esa gente que no es visitada o querida por sus familiares?
Pues a ver, hacemos lo que podemos, porque el tiempo que tenemos, que eso sería un tema muy importante también y que nos vendría muy bien que nos ayudarais,
claro,
porque no tenemos ayuda apenas nada, siempre es como todo, ¿no? Por el ratio, o sea, me parece injusto que una persona se tenga que dedicar a 30, porque no hay tiempo físico,
no hay.
Pero bueno, dentro del poco no hay tiempo físico, es imposible tratar a una persona y dedicarle tiempo a una persona en 5 minutos, imposible, en muchísimas cosas, pero bueno, dentro del poco tiempo que tenemos, y sobre todo si es vocacional, porque tiene que ser vocacional, porque es muy duro, e intentamos hacer, yo en mi caso, te voy a hablar de mi caso, e intento darle todo el amor que puedo el rato que estoy.
Pues Gema, si nos autorizas, si me autorizas a que guardemos tu número de teléfono, además de para volver a contactar contigo, para que nos des una dirección y que te podamos enviar un regalo del programa, pues te querré tener siempre a mano por si tenemos que tocar algún tema, que te expresas súper bien y encima pues tienes una voz muy bonita, ¿qué quieres que te diga?
Muchísimas gracias. Y además, Pulpo, quiero darte las gracias por otra cosa, aunque no viene a cuento, pero también lo habéis hablado esta noche.
¿Por qué?
El tema del trastorno de la alimentación.
Sí.
Antes de irte de vacaciones a Estepona,
sí,
es que tratáis un tema del trastorno de alimentación y yo te comenté lo que la consecuencia que me llevó el trastorno de alimentación, me contestaste y dije, chapo, el Pulpo es su equipo, gracias, no, en serio, gracias por contestar, porque muchas veces nos sentimos abandonados.
Procuro responder yo personalmente a los mensajes que recibe este programa de radio y los perfiles y todo lo que tenemos en las redes. Me gusta estar en contacto con la audiencia.
Sí, pues eso es lo que os hace especial, tanto a ti como a tu equipo, y quiero dar las gracias. Ya he venido a cuento y aprovecho y os doy las gracias, Pulpo.
Que paséis buena noche. Muchas gracias, Telo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros por hacer la labor que hacéis.
Muchísimas gracias.
Un beso y que paséis buena noche. Y el horario que tenéis, ala, a lo mejor así tengo toda la noche para escucharos.
Madre mía. Un abrazo, Gema, muchas gracias.
Un abrazo, muy bien.
Hasta luego, cielo. 2:46, 1:46 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. En la radio.
Toda la atención puesta en primer lugar en Marruecos, tras el terremoto.
Todo pasa en COPE.
Este tipo de catástrofes causa daño limitado en países desarrollados, pero son devastadoras en zonas pobres.
En los pueblos hay profesores que han perdido todo el niño, todos los alumnos.
Ángel Espósito, estamos en Marruecos, ahora mismo forma parte del equipo de COPE que se ha desplazado.
Cientos, si no miles de personas durmiendo en la calle. La imagen es brutal. Niños, ancianos.
En Marruecos, en estas críticas horas. Fernando de Aro.
Estoy en uno de los pueblos más afectados. Hay una mujer que está absolutamente, la pobre, está absolutamente rota de dolor.
En la radio, todo pasa en COPE.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Quería preguntarte cómo disteis con ese sonido. Firme como un tren, cortante como una cuchilla.
Tocaríamos más rápido si pudiéramos.
Hola, soy Johnny Cash. Amigos, ¿qué tal si invitamos a salir a June Carter? Quizá cante conmigo.
Bueno, me has hecho salir. ¿Ahí se acaba todo?
No, cariño. Vamos, nena.
Nena, 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 nena.
Dime que no me quieres.
No te quiero.
No te creo. Hey, get
a rhythm. Pues ya está aquí, vestido de riguroso negro y con una guitarra acústica en bandolera, Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine de COPE, también de 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a caminar por la cuerda floja y a sobrevivir.
¡Qué grande! Jero, ¿por qué nos traes hoy esta película En la cuerda floja de James Mangold?
Porque tal día como hoy, de hace 20 años, el 12 de septiembre de 2003, falleció a los 71 años en Nashville, Tennessee, el personaje real cuya vida recrea esta película. El famoso cantante, compositor, guitarrista, mandolinista, actor y escritor Johnny Cash. Nacido en Kaysland, Arkansas, el 26 de febrero de 1932, Cash comenzó su carrera en 1954. Como todos sabemos, cantó de todo: country, gospel, blues, folk, rockabilly, rock and roll, hasta crear lo que muchos consideran un subgénero musical y convertirse sin duda en uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Vendió cerca de 90 millones de álbumes en sus casi 50 años de carrera y es, junto con Elvis Presley, el único artista que está en los salones de la fama de tres estilos diferentes: rock and roll, country y gospel.
Claro.
En 1991 le concedieron el premio Grammy a la leyenda y en el 99 el Grammy a toda su carrera artística. Cash era conocido por su voz profunda, por vestir ropa oscura, sí, de ahí mi atuendo de hoy, lo que le valió el apodo del hombre de negro, y por empezar todos sus conciertos con una frase: hola, soy Johnny Cash. Oh. Hello, I'm Johnny Cash. Otra aliciente de esta peli, sin duda, es que consolidó la carrera de un cineasta neoyorquino, James Mangold, que ya por entonces había dirigido dos muy buenas películas, Coblam y Kate and Leopold, y que luego ha mantenido un nivel altísimo con películas como El tren de las 3 y 10, Logan, Le Mans 96 o la recientísima Indiana Jones y El dial del destino.
Uh-huh. Jero, permíteme, quiero saludar a los ponedores que nos van siguiendo por primera vez en Facebook, que es cuando salta su nombre: Jesús Martín García, gracias Jesús, lo acabas de hacer y te lo agradezco un montón. Rubén Sanz también, muchas gracias Rubén. Elsa Gómez, gracias Elsa. Y Miguel Ángel Tellez Sánchez, ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio y tienen el detalle de seguirnos en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, donde también se genera un programa en paralelo a lo que se escucha en directo aquí en la cadena COPE. Pero Jero, vuelvo contigo. ¿Consideras que en La cuerda floja relata toda la vida de Johnny Cash o se centra en alguna etapa en concreto?
Bueno, se centra en una época, pero con insertos de otras. Uh-huh. Se intenta abarcar bastante. El guion de James Mangold y Jill Dennis se basa en dos libros que escribió el propio Johnny Cash. Traducidos serían El hombre de negro, su propia historia en sus propias palabras, que es del año 1975, y Cash, la autobiografía, que es del año 1997. Y en concreto en la película la trama comienza en la Arkansas de la Gran Depresión, uh-huh, donde el niño Johnny Cash crece entre una madre muy religiosa que cantaba sin cesar y un padre alcohólico que le despreciaba. Es un clásico esto, en favor del hijo mayor muerto en un accidente, ¿no? Y al que el padre le tiene idealizado, ¿no? Después la acción salta inmediatamente a las giras rockeras de Johnny Cash, ya interpretado por Joaquin Phoenix, junto a pioneros como Elvis Presley, Carl Perkins, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, y el desenlace, la parte final de la película, culmina con el famoso concierto de 1968 en la prisión de Folsom. Pero lo más potente de toda la historia es precisamente el romance con la también cantante June Carter, Reese Witherspoon en la película, que tiene una historia con él muy singular, porque se casa con ella en 1968 después de que fracasara su primer matrimonio de 12 años con Vivian Liberto, su ascenso dentro de la música country, el de ella también, la adicción de él a las drogas y al alcohol, el adulterio y de nuevo otro romance con la propia June, que culminó en una especie de nueva boda, claro, que al parecer le redimió, claro, definitivamente de su caótico y doloroso pasado, digamos.
Ya me imagino. Jero, lo que no puedo llegar a imaginarme es la acogida que tuvo esta película en La cuerda floja cuando se estrenó.
Pues mira, bastante buena. ¿Mm? Costó hacerla unos 28 millones de dólares, obtuvo una recaudación mundial de 187 millones, muy es bien, decir, 6 veces más. En cuanto a galardones, la película ganó el Oscar 2005 a la mejor actriz, Reese Witherspoon, uh-huh, y fue nominada a mejor actor, Joaquin Phoenix, sonido, diseño, vestuario y montaje. También ganó los Globos de Oro a la mejor película, actor y actriz de comedia o musical, y los BAFTA a mejor actriz y sonido. También numerosos premios de la crítica, que en general la trató bastante bien a la película. De hecho, son positivas el 82% de las 210 reseñas reunidas en nuestro queridísimo Rotten Tomatoes, que le dan una nota media de 7,2 sobre 10. Bastante ajustada, en mi opinión.
Uh-huh. ¿Sabemos cómo fue el proyecto de... cómo surge ese proyecto de hacer En la cuerda floja, Jero?
Pues mira, surge de un programa de televisión, de una serie, La doctora Quinn, en 1993. Johnny Cash fue una de las estrellas invitadas a esa serie televisiva, y él y June Carter, que se hicieron muy amigos de James Seymour, que era la estrella del programa, y del exmarido de Seymour, James Keach, que dirigía ese episodio en concreto. 2 años después, Cash pidió a Keach que hiciera una película sobre su vida, y él y Seymour comenzaron con una serie de entrevistas a los dos cantantes. En 1997, a partir de esas entrevistas, Jill Dennis escribió un primer guión con aportaciones de Keach, y en 1999 Keach contactó con James Mangold ya directamente, que ya había mostrado su interés en implicarse en el proyecto. Y también contactó con la esposa de Mangold, que es la productora Kathy Conrad, que ya entre los dos desarrollaron ese primer guión para Sony, y en 2001 ya tenían un guión presentable a un gran estudio, ¿no? Sony y otros lo rechazaron, pero Fox 2000 aceptó filmarlo.
Ah, muy bien.
Enviaron el guión a Joaquin Phoenix un viernes, y el lunes por la mañana el actor llamó a Mangold y le preguntó qué tenía que hacer para interpretar a Johnny Cash. Y Mangold le dijo, mira, lo primero que tienes que hacer es comprarte una guitarra. Y Phoenix colgó el teléfono y se fue a comprar una guitarra. Tanto él como Reese Witherspoon aprendieron a tocar los instrumentos que tocan en la película desde cero y recibieron entrenamiento vocal durante 6 meses con el productor musical T-Bone Burnett.
Es curioso esto, fíjate, me estaba yo preguntando y a la vez aprovecho, Jero, y te pregunto a ti, porque no tengo aquí a Jandrín a mi lado, que me está diciendo un dato que me ha dado y que me sorprende muchísimo, y es que Johnny Cash fue, pues ni más ni menos que protagonista de un capítulo de Colombo, pero es que también se juntó con otro de los grandes, que era Joaquín Phoenix, durante el rodaje. Yo no sé el comportamiento de este tío, te lo digo porque este hombre, Jero, me imagino que también sabrás tú, que tenía fama de ser un tipo bastante difícil.
Bueno, es que lo es. Yo le entrevisté hace años y doy fe de ello.
Complejo.
Y va siempre un poco como a la contra del periodista. Pero aquí en esta película parece ser que se portó bien y desde luego se dejó la piel en su caracterización de Johnny Cash, al que por cierto conoció meses antes de enterarse del proyecto. Todas las pistas vocales de Cash en la película y en la banda sonora, que hay algunas que la acompañan, que no salen en la película, son interpretadas y cantadas por Joaquin Phoenix. Según James Mangold, cuando el actor estaba aprendiendo a cantar y a tocar la guitarra como Johnny Cash, su voz era demasiado alta y, de hecho, los músicos que le acompañaban en la banda aprendieron a tocar todas las canciones de Johnny Cash en un tono más alto. Pero justo antes de comenzar la filmación, la voz de Joaquin se adecuó a la de John, bajó de nivel, y la banda tuvo que volver a afinar todos los instrumentos en el tono original. En la grabación de Sun Records de 1956 de I Walk the Line, que es uno de los grandes temas de Johnny Cash, el propio cantante falla en la nota baja final, cuando está diciendo porque eres mío. Y en la película Joaquin Phoenix falla en la misma nota y de la misma manera. Yo la he escuchado y antes de saber que era así, digo, ahí va, esto, aquí hay un fallo en la declamación. Es que es el mismo fallo que tuve Johnny Cash en la grabación original. Fíjate lo que es un actor empeñado en imitar muy bien a su personaje.
Qué curioso.
La escena en la que Johnny Cash arranca el fregadero de la pared no estaba escrita, pero se le fue un poco la mano a Joaquin Phoenix y la sacó de la pared, ¿no? Y lo dejó, claro, tal cual. El actor viste en total 56 trajes durante la película, todos ellos diseñados por Ariane Félix, tras una meticulosa investigación en los archivos de la familia Cash y en las colecciones privadas de varios fans. Aunque Johnny Cash solía vestir cuero auténtico, todos sus trajes en esta película fueron hechos con cuero sintético para adaptarse a Joaquin Phoenix, que es un vegano estricto. Para la secuencia de la prisión de Folsom, Phoenix insistió, fíjate lo que es un actor metido en el personaje, en que todos los miembros del equipo que interpretaban a los guardias no dejaran que los extras que estaban encarnando a los reclusos, comieran, bebieran o fueran al baño. O sea, había mal ambiente en el propio
tremendo
set, que era lo que quería, crear una atmósfera muy tensa en el set,
sí,
como hubo una atmósfera muy tensa en la prisión de Folsom cuando cantó Johnny Cash. La película finalmente se proyectó también en la prisión, 38 años después de aquella histórica actuación de Cash. Todos los días antes de comenzar el rodaje, Joaquin Phoenix, para distanciarse un poco con esta obsesión, se acercaba a James Mangold y le decía, dime eso. Y Mangold respondía, no eres Johnny Cash.
No eres Johnny
Cash. Entonces aliviaba a Phoenix del peso de las expectativas que genera interpretar a un icono así. Y te mete mucho en la piel de lo que es un personaje, digo, un actor del método, como se dice, ¿no? Que tienden a involucrarse mucho en sus personajes.
Tengo poco más de 40 segundos para que me cuentes algo de la banda sonora.
Pues mira, Win Art Record la lanzó en noviembre del 2005, incluía 9 canciones interpretadas por Joaquin Phoenix como Johnny Cash, 4 canciones de Reese Witherspoon como June Carter Cash, una canción de Waylon Payne como Jerry Lee Lewis, una canción de Jonathan Rice como Roy Orbison y 2 canciones de Tyler Hilton como Elvis Presley. También una canción de Shooter Jennings como Waylon Jennings. El 17 de mayo del 2006 la banda sonora fue certificada platino por la RIA, es decir, que vendió más de 1 millón de copias, y el 11 de febrero del 2007 recibió el Grammy al mejor álbum de banda sonora de compilación para películas, televisión u otros medios visuales.
Pues muchísimas gracias, Jero. Te agradezco esta información que nos das de esta gran película. La semana que viene seguiremos y muchas gracias por ayudarnos a poner las calles.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a preparar el primer concierto de mi gira otoñal. I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town.
We'll go on down to Jackson. Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jaume Pastor, seminarista.
Pero yo me lo tomé en serio, entonces dije, tú, pues esto me mola. Y luego se lo escuché a otro en Madrid y dije, vale, o sea, aquí hay nicho de mercado. Entonces, y es cuando ya, pues de forma bastante providencial, encontré, o sea, yo tengo una amiga que está vinculada a Alfa, a la iglesia de Alfa allí en Londres, y su madre resulta que trabaja para estos, esta gente, son unas máquinas de hacer eventos